Al menos en Santiago, la vida es como una película italiana que yo vi hace muchos años, cuando era joven, que se llamaba La Calda Vita, La Vida Caliente. Sí. Estoy hablando, desde luego, de cosas de temperatura y nada más que eso.
Fero agosto.
Y es bueno hacer esa prevención cuando mis contertulios son Rafael Gumucio y Matías Rivas. Bienvenidos al programa, señores.
Bienvenido, gracias.
Muchas gracias, Héctor.
¿Por dónde partimos? Normalmente partimos hablando de cine. Yo vi una película, Un Bello Sol Interior, de la cineasta francesa Claire Denis, que es una película que está bien, indiscutiblemente está bien. Esta es una mujer, es una cineasta, es una cineasta dura.
Muy polémica, sí.
Es una cineasta que se formó al lado de Costa Gavras, de Jacques Rivette, y después fue asistente de dirección ni más que ni menos que de Jarmusch y de Wim Wenders.
Ya.
O sea, es una cineasta, claro, es una cineasta casi de culto. Le he visto varias películas, algunas de las cuales son Bello Trabajo, otra 35 Room, 35 rones, digamos, sería, de para tomar, claro. Y en este caso, ella hace esta película, concibe esta película casi como un intento de adaptación, cosa que al final no termina siendo así, digamos, es un intento de adaptación del ensayo de Roland Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso.
Ah,
sí. Y esta es la historia de una mujer, cuarentona, cincuentona incluso, espléndida, Juliette Binoche, ni más ni menos, madre de una hija que se ha separado recientemente del padre de esa niña, después de vivir una larga historia conyugal con él, y se ha separado porque encuentra que esa relación se ha estado estandarizando. Y ahora ella parte de esa relación básicamente porque considera que
le queda todavía,
claro, y que tiene derecho, digamos, a una relación digamos con más horizonte, con más bríos y con más campanazos, con más fogonazos en su interior. Y la película es una crónica, digamos, de los esfuerzos, de los intentos que ella hace por estabilizarse en términos de pareja con sucesivos personajes, el primero de los cuales es un crápula, un banquero, que es una relación muy inverosímil porque me parece a mí que está muy caricaturizada. Después con un actor que tiene problemas como de identidad, no sabe si querer, no sabe si al querer al otro se está dejando de querer él, o si está muy enfocado en él. El típico caso del actor, digamos. Después se enamora de un... hay como una especie de chulo, de más proletario, pero con el cual al final tampoco ella logra...
funcionar mucho.
Logra funcionar mucho. Después vuelve a reaparecer su antiguo marido.
Repasa.
Claro. En fin, y todo esto se va de decepción en decepción. Yo le contaba hace días atrás a Rafa, que había visto esta película y que me había parecido rara en el siguiente sentido: como la película habla solamente de los intentos de esta mujer por alcanzar ciertos equilibrios en su mundo afectivo, en la película se la ve únicamente trabajando en ese plano. Y por muy importante que sea la parte afectiva, las personas también tienen vida fuera del mundo afectivo. Se relacionan con otras personas, se relacionan con su trabajo. Aquí nosotros sabemos que este es un artista, pero la verdad es que la vemos que hace unos trazos en un lienzo en algún momento, y sabemos que trabaja en una galería de arte, pero no la vemos
de cotidianidad.
No, no la vemos en eso. Y la película me pareció muy unidimensional y me pareció que el personaje incluso de la Juliette Binoche se volvió un tanto patético en su búsqueda casi, a ver, de mendiga. Mendigando, y me pareció más raro eso, digamos, que aparezca una mujer mendigando afecto y mendigando pareja y mendigando estabilidad y mendigando fulgores en el catre, digamos, cuando la película es dirigida por una mujer.
Eso me molestó un poquito.
Y el personaje de la Juliette Binoche, si bien ella es una actriz tremenda y una mujer muy, muy guapa, muy encantadora, muy, muy elegante, me pareció ligeramente patético. Yeah. Y a veces no tan ligeramente.
A mí me pasa con Juliette Binoche, conocía muchas así en colegio.
Ahora, Juliette Binoche tiene varias dimensiones. Acuérdense ustedes la película de los 33 que la vimos vendiendo empanadas.
Sí, eso lo hacía.
Esa película con Jeremy Irons también.
Ahí, sí, pues estupendo.
Como vendedora de empanadas me gustó. De
Cronenberg, ese
claro,
libro, ¿no?
Claro.
Sí. No. Pero te quería hacer una consulta, Héctor. Últimamente estás viendo más cine europeo, ¿no?
Es que el otro casi no se puede ver ya a esta altura. Ya.
Muy malo. Yo vi.
Sobre todo en estos meses que son meses posnavideños, digamos, y que las películas son básicamente...
Yo fui a ver cine chileno.
Marvel, digamos, de puros héroes de cómics.
Seguimos con los héroes.
Yo fui a ver una película chilena, completamente muy popular, que se llama No estoy loca.
De Nicolás López.
Sí, debo confesar que la fui a ver con un amigo para reírnos de la película, para reírnos de lo mala que es, y salimos los dos con severos lagrimones. Y muy impresionado por la capacidad de Nicolás López de transformar esta historia, que primero era una comedia burlesca y un poco facilona, y la transforma de pronto en un drama, y tiene una cualidad para el drama que...
O sea, apela a la emoción.
Sí, sí, y bastante, con bastante buena arte, digamos, por supuesto, hay... Él no tiene, no, a mí el tipo de gusto que él tiene para la fotografía.
Ahora estamos hablando de una comedia.
Una comedia, no? Pero no
es una comedia dramática.
No es muy cómica, es la historia, es porque es un sanatorio, una casa de locos de lujo.
¿Ya?
Y sin embargo, a pesar de que es de lujo, tiene toda la instalación bien, la gente es agradable y todo, sigue habiendo loco en una casa de loco, digamos, y la locura sigue siendo algo muy, muy duro y muy heavy. Hay un personaje que hace la Antonia Siger que realmente te deja con escalofrío. Y la actuación de la
pava... Hasta gracia, porque normalmente en el cine, cuando te presentan locos, los locos son como metáforas de libertad y de pasarlo bien.
No, esto es nada. Esto es nada.
Bueno, es que Nicolás... Una distorsión muy perversa.
Sí, Nicolás López...
Se sufre.
Nicolás López parece que tuvo una mamá que tuvo en una situación...
Descompensada.
Pero, sí, así que lo hace bastante y yo creo que investigó bastante. Cada caso de locura es bien sintomática. Y también Paz Bascunian da una actuación bastante soberbia, bastante fuerte. Yo caché que quizás el problema de Nicolás López es el género, digamos, que se ha dedicado a la comedia liviana.
¿Pero por qué un problema?
No es un problema.
Porque le ha ido estupendo, ¿no?
No, sí. Quiero decir que en el drama, y en el drama sin, es bastante bueno. Yo una vez por azar vi Que ven a tu, todo,
que ven a tu vida.
Toda la serie la vi en televisión y pensé que era una serie, sin saber que era la película. Y la vi sin pensar que era una comedia, no me reí nunca. Me pareció una película muy dramática, muy trágica, un verdadero retrato generacional, un retrato de un grupo de personas, de una decepción. Me pareció, vista así, era una gran película.
Claro, perdón la interrupción. ¿Qué edad tiene Nicolás López?
No se puede saber eso. Yo creo que entre 65 y 12.
No, es joven. Nicolás.
Pero no te digo.
Puede terminar haciendo como Agnes Varda, haciendo películas, digamos, al final de sus tiempos melancólicas, claro. Increíbles. Yo creo que está empezando.
Yo creo que tiene una capacidad.
Y empezando estupendo.
Una capacidad para el drama, para el drama sin el melodrama, no es melodramática, sino que es una película que te cuenta, por supuesto que tiene caricaturas, tiene momentos. Es una película cero sociología. Que también me llama la atención, cero política, cero nada, o sea, podría pasar en Chile como podría pasar en cualquier parte de América Latina, digamos.
¿Lleno el cine?
No, pero era una sesión muy, 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 estaba bastante lleno para, era, no sé, un viernes a las 4 de la tarde, digamos.
Ya, pero iba gente.
Iba gente, sí. Sí, y conectaba con la gente, pero te digo que lo que hacía muy bien es conectar con ciertas mujeres insatisfechas, Y un poco lo que pasa con la película de Claire Denis también, pues son seguramente dos películas que están en la antípoda, claro. Pero es la insatisfacción de mujeres que viven frente a hombres emocionalmente vacíos o incluso torturadores, y que se doblan, se rompen porque tienen demasiada energía interior, porque es un mundo muy insatisfactorio. Y eso está súper bien retratado, por supuesto, si uno va a buscar un cinearte no lo va a encontrar, pero si uno va a buscar una comedia tonta, no lo va a encontrar tampoco, va a encontrar un retrato.
Ahora, estas últimas películas de Nicolás, él capta aspectos del mundo de las mujeres.
Muy bien.
Que
es que tiene una actriz.
A ver, que otros cineastas chilenos no captan.
¿Sabes para qué nada? Me pasa a mí que. Bueno, que yo soy un ignorante en este tema, primero que nada. Porque no veo todas las películas, ni de chilenos, ni nada. Pero las de Nicolás López se han dado en la televisión.
Sí.
Y uno más la ha tenido que ver, no sé, ha visto fragmentos, claro. Ha sido pasto de.
Son parte de la cultura popular ya.
Bueno, y entrando en esa dimensión, yo encuentro que. Concuerdo con el Rafa, son bien crudas y son. Con los años, ponte tú, porque se supone que son sobre gente joven. Creo que son feroces.
Son que envejecen, o sea, no, la verdad envejecen bien porque en vez de ser una comedia divertida sobre gente superficial, es una comedia heavy sobre gente insatisfecha, sobre
de acuerdo.
Sobre mucha insatisfacción. Y lo que tiene una cosa muy inteligente Nicolás López es que tiene una súper buena actriz, la que le gusta mucho el filmar, y en el fondo hay harto material que yo creo que es de la paz bascuñán, digamos, que es de un poco lo que pasaba con Gloria, que para guardar la distancia, digamos.
Sí.
Tenía esa a mí me pareció mucho mejor que La Mujer Fantástica. No estoy loca, o sea, si tengo que poner las dos, le gana. Pero sí, es sorprendente, digamos.
Interesante que.
Oye, antes de pasar a los libros, solamente quiero decir que se estrenó esta semana The Disaster Artist, de obra maestra de.
Ah, yo creo que esa
de, de James Franco, sobre el peor cineasta de la historia del cine. Y se estrenó también un largometraje de inspirado en la figura de Aurélie Antoine, el rey de la Araucanía.
Ah, Rex, sí.
Claro, que se llama Rex.
Sí, parece que es buena también.
Las dos dan ganas de verla.
Sí.
De Nilos Abdullah.
Sí, que es un chileno que no es chileno, que es una cosa muy rara. Un personaje muy interesante.
No sé si les comenté, pero a propósito, antes de cerrar el tema cine, tú acá, te lo estoy diciendo por supuesto con atraso, Michael Haneke.
Ah, mira.
No me avisó, no me llamó por teléfono.
No le llamó por teléfono, no le avisó. No, estuvo filmando el caso de la embajada de Italia.
De
que pasó la dictadura, ¿se acuerdan cuando?
Ah, sí.
Fue haciendo una película sobre eso.
Cuando
tiraron a Lumi.
Oye, pero sí. ¿Vino a hacer locaciones o vino a filmar? No sabemos.
Entiendo que vino y que lo hizo de manera secreta y por ahí lo leí y le conté a un par de personas. Y es bien impresionante.
No te llamo, ¿ah?
Yo he pasado un par de veces por ahí por fuera. Y las murallas.
La anunciatura, tú.
Sí. La embajada de Italia.
¿Fue la anunciatura o la embajada?
No, la embajada de Italia.
La embajada de Italia.
Tiene unos muros gigantes.
Sí.
No solo unos muros, sino que unos muros con rejas
gigantes. Es muy bonita esa casa.
Es maravillosa. Y qué bueno como agarró la historia de afuera. Que quizás
fue residencia de la familia Edward.
Sí, ¿ah?
Claro.
Bueno. Está bien ubicado.
Oye, una fe de rata, dije que era de Nilos Abdullah y Nayiber, es de Nilos Atala. La película de Aurélie Antoine.
Tengo ganas de ver las dos. Primera vez que estoy con ganas de ir al cine.
Oye, en la.
Con fervor.
Vaya,
con
fervor, cultiva ese deseo. Vamos a los libros, pongámonos serios. Démosle la palabra a Matías.
No, yo traje un libro. Que se llama Meditaciones de un caminante solitario de la pintura, que es un libro de entrevistas con Balthus. Balthus es uno de los grandes pintores, a mi entender, del siglo XX.
Es una marca casi. Bueno.
Sí, es un estilo, claro. Es una forma. Y bueno, lo leí a propósito de que se está intentando sacar alguna pintura de Balthus por perversa, aunque no aparece nada muy explícito, sino que de un museo.
Del Metropolitan en el Museo Metropolitano de Nueva York.
Y es bastante significativo, digamos, que empiecen a pasar estas cosas, porque hay una especie como de racia al interior ya del pasado del arte. O sea, empezar a sacar... Bueno, recomiendo este libro que está publicado por Las 40, que es una editorial argentina. Además hay otros libros de memorias con Baltus, y que está publicado por Random House. Muy entretenido. Baltus es un personaje inagotable, que pasa desde la vida social, desde su vida familiar, donde pasaba, era amigo Rilke, hermano de Pierre Klossowski.
Amiguito de Catherine Millet.
Amigo de Catherine Millet, de Fellini.
Claro.
Y sobre todo, esto es lo más importante, lo recomiendo para la gente que le gusta la pintura, porque habla mucho de técnica de pintura.
Sí, muy bueno.
Un hombre que cruzaba mundos también.
Absolutamente, ¿no? O sea, que era capaz de... Claro. De juntar, digamos, la pintura clásica con lo hipermoderno y estar lejos de la vanguardia, no obstante ser un referente para ella.
Como Bowie, Rafael Gumucio.
David Bowie tiene una entrevista maravillosa a Baltus, porque David Bowie en su último año se transformó en un crítico de arte, en un auspiciado revista de arte y se dedicó a escribir sobre arte. Y tiene una entrevista a Baltus muy buena, muy bonita. Es un gran personaje.
Es un gran personaje, no solo es un gran pintor, tiene una relación además con las casas, con los gatos, con las mujeres. Absolutamente peculiar y particular, retorcida, pero no necesariamente
perversa.
Tan oscura, o sea, no es un, no es un devorador, sino que es un contemplador, es un pagano. Y es muy interesante su moral, su forma, su relación con la tradición y con la historia. Traje otro libro también, que yo creo que ustedes leyeron en algún momento, pero lo acaban de volver a editar. Se llama 11 tipos de soledad, de Richard Yates, un libro de cuentos, que apareció antiguamente, yo tengo la edición de MC, entiendo que ahora Fjord, algo así, lo acaba de volver a publicar esta librería. Es un gran libro sobre cuentos de personajes norteamericanos de los años 50, oscuro, desolado, solos,
sí, como dice el libro. Retrato. Es un gran observador de la clase media americana.
Claro.
Sí.
Mucho más.
De la vida de suburbio.
A mí me gusta más que Carver, digámoslo así, para ponerle un pariente. Ah, sí, ¿eh? Sí, en el sentido que.
Queremos entrar a la provocación ya.
Sí, más que vamos a buscarlo.
Va a terminar aletazo.
Aletazo, claro.
Fue descubierto después.
Sí.
Y son precursores.
Claro.
Yo creo que Carver tiene una economía notable, gracias quizás a su editor o a él, vamos a verlo. Cosa que no tiene Richard Yates, pero Yates tiene una profundidad en la mirada.
Sí.
Que a veces sí. Carver.
Lo que tiene notable Carver, para mi gusto. Sí. Es que escribió cuentos que casi no tienen trama.
No, escenas.
Escenas, sí.
Escenas de la vida.
Sí.
Un poco como esa película de escenas de la vida conyugal.
Claro, de
Bergman.
También es muy buena la película que hicieron de Carver.
Shortcut.
Sí, Shortcut, que hizo
Altman.
Sí, Altman hizo juntando varios relatos suyos.
Sí, sí, muy buena. Sale un libro.
Sí.
Yo estoy leyendo una novela de Fernanda Melchor que se llama Temporada de Huracanes, que está dejando la crema en México. Bueno, no es que él no es un superventa, pero es una novela que está una chica joven, que nació en el 81. Bueno,
¿está amenazada la candidatura del PRI, acaso? No.
¿Se vienen abajo
no, el Chapo? No, es una joven.
O AMLO.
Es una joven que pertenece a esta nueva, toda esta escuela de la literatura de la violencia, que son una escuela literaria que es bastante fuerte en México, y mezclan la pintura de la violencia mexicana y del mundo, del submundo. Del narco y de la muerte, con una escritura muy refinada, muy compleja, muy de alto standing, digamos, y que han tenido mucho éxito. Uno de ellos es Emiliano Monge, el otro se me olvidó el apellido, pero muy famoso. Bueno,
tiene novela policial
Villalobo,
también.
Villalobos, son varios. Y Fernanda Melchor es la más joven de ella y es la más accesible también. Su prosa fluye muy. Muy, muy, muy prístina, a pesar de que es muy compleja. Y es la historia de una bruja, alguien que le dice la bruja, y cómo es encontrada muerta en un paraje de estos infaustos y sin futuro de México, y está muy muy bien escrito, y está muy, y es muy decidor, y va a pasar algo bien fuerte con esta generación de mexicanos que no están escribiendo para el público masivo, digamos, están escribiendo para dejar un canon, digamos.
Y allá
no están escribiendo tampoco desde el pintoresquismo, mucho menos.
No, sí tienen mucho fuerza en la academia americana, estos libros, digamos, libros de frontera, donde hay muchos muertos, muchos asesinatos, pero está muy bien escrito, su prosa es muy, tiene una música que te atrapa mientras vas leyendo estos horrores y más horrores y seguís queriendo tener un
poco. Rafa, pero una pregunta. ¿Tú crees que circulan acá? O sea,
yo creo que es una.
Porque a ti se los manda directamente a la embajada, ¿no?
Están en este programa de El Espejo de la Lengua de Random, que escogen autores de la América Latina y en alguna librería, la mayor parte, las mejores, están circulando los libros. Los libros se venden en librería, no me llegó de México.
Ya.
Y
como suele pasar.
Y fue considerado en México como el libro del año, digamos, en todos los rankings, en todos los críticos, digamos. Y es una nueva voz, pero de una potencia así. Me interesa mucho porque como que son gente que abandonó el realismo, abandonó la claridad, no están escribiendo en transparente, o sea, no están escribiendo para que el lector, no están escribiendo en periodismo para nada, o sea, están escribiendo...
Eso no pasa acá tanto, ¿eh?
No, para nada, sí, es una, pero allá sí, o sea, está como que la literatura tipo Volpi, tipo eso,
es lo contrario.
Eso se está hundiendo, ¿no?
Totalmente.
Y va a ser un salto... Otras mujeres latinoamericanas, ponte tú, que han salido en esta misma colección y que son importantes, hay una que se llama Selva Almada.
Sí, muy buena también.
Que es argentina.
Ya. Yeah.
Que también escribe historia borrascosa y con mucho estilo, digamos.
Sí, sí, sí.
¿Y a esta colección han entrado chilenos ahí o no?
Bueno, sí. sin ir más lejos, pero sí.
Ah, ya. Yeah. Don Rafael Fuguet también.
Cuando no quieren exportar todos los libros, en vez de hacer una edición de tu libro en otro país, llevan algunos ejemplares como especie de muestra. Pero es muy interesante lo que está pasando en las letras americanas, la Gabriela Alemán, esta, otros, o sea, en la literatura clarita, así, limpiecita, está fuera de moda. Esto está mucho más cerca de Faulkner y del primer García Márquez y Onetti que de cualquier otra cosa.
Más atmósfera, más lenguaje.
No hay mucho Carver aquí, no es minimal nada. O sea, y muchas reminiscencias rufianas, interesantísimo, muy bueno.
No sé por qué siento que esta vez el programa fue más corto, pero me dicen que ya estamos en la hora.
Estamos en la hora. Miren, yo para cerrar, solo un libro.
Ya.
Recomendación para la casa, un libro, eso para tener sobre la mesa. Un libro que está editado por Galaxia Gutenberg, se llama Melancolía, es un estudio sobre la melancolía profundo de Laszlo Foydenji. Tiene un nombre bastante difícil de pronunciar. Bueno, es un libro maravilloso. Es húngaro, ¿no? Sí. Y es un libro que recorre desde lo que es la historia médica de la melancolía, lo que ha sucedido en la pintura, el arte visual. Está traducido por Adán Kovácsik, que es un chileno.
Me temo que me voy a encontrar con la historia de mi vida en ese libro.
Es por eso que como ustedes hablaron de la mujeres melancólicas. Hablaron de cosas así.
Oye, pero, además es un sello editorial.
Es de primer nivel, te digo.
De primerísimo nivel.
O sea, amor y melancolía.
Eso es primera clase.
Sí, 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 alemanes.
O sea.
Galaxia Gutenberg.
Solo decir, el melancólico se vincularía encantado a cualquier cosa, pero no encuentra su sitio en ninguna parte. Es solitario en el sentido más amplio de la palabra. Al igual que la figura, los retratos, hay inmenso en el mundo finito y sin embargo se encuentra fuera del espacio.
No, vaya. Me están dando ganas de todo ustedes, tengo ganas de ir al cine, tengo ganas de ir a ver exposiciones, tengo ganas
este libro es un clásico.
O sea,
tengo ganas de leer, me jodieron el fin de semana.
Ya, o sea, estás resucitando.
Poquito, ¿ah?
Estás de tu vida social feroz.
No veo a nadie, estoy encerrado.
Levántate y anda.
Estoy encerrado en mi torre de marfil.
Compra tus dólares online y retíralos en la sucursal que prefieras. Así de simple son los dólares en tres clics de Banchile Inversiones. Cómpralos a través de la aplicación Mi Banco y en bancochile.cl y luego los retiras en alguna de las 400 sucursales disponibles en el país. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada de una soundtrack con Francesca Ravizza. Tenemos que agradecer la participación de Matías Rivas y Rafael Gumucio en esta edición de Terapia Chilensis. Que tengan un estupendo fin de semana, ya sea en Santiago o
la playa.
En la playa, ¿no es cierto? También en el campo, en la montaña.
Y en vigilia de la llegada de nuestro Salvador, el Santo Padre. Espero que estén todos preparándose para ese momento de situación.
Es en harto. Yo recomiendo una carta, mensaje al Papa Antonín Artaud.
Buenas, ¿eh?
Sí. Es la contraparte. Que descansen.
Si pueden. Ya, ok, nos vemos la próxima semana. Buenas noches, muchas gracias.